Este es el himno más precioso que jamás se ha escrito en todo el universo. Esta es la poesía escrita por Dios para mostrarnos su sabiduría, su diseño, su belleza.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En Génesis 1, vemos que Dios creó todas las cosas, los cielos, la tierra, el universo, el hombre y todas las criaturas vivientes. Cuando contemplamos el universo y consideramos la creación de Dios, todos quedamos maravillados. Pero existe algo que es superior a la obra creadora de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, vemos que Dios ha producido una obra más elevada. ¿Qué es esta obra? Es lo que Pablo llama en Efesios 2, la obra maestra de Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros, la iglesia, somos la obra maestra de Dios. Como la obra maestra de Dios, la iglesia es una entidad completamente nueva en el universo, algo nuevo que Dios originó. Dios nos creó en Cristo por medio de la regeneración para que fuésemos la nueva creación, conforme a lo que dice 2 Corintios 5:17. De esto y mucho más tratará el mensaje de hoy. El mismo se titula La obra maestra de Dios. Y hemos invitado a José Ramón Asencio para que colabore con nosotros con los comentarios. José Ramón, bienvenido a esta excelente porción.
Gracias por invitarme. Estoy de acuerdo con usted que esta es una porción excelente. Como veremos, la obra maestra de Dios es mucho más maravillosa que la misma creación.
En Efesios 2:10, las palabras obra maestra provienen del idioma griego poema, que se relaciona con la palabra poema o poesía. La palabra griega significa literalmente una obra de arte, o sea, como un poema o tal vez como una pintura. Otro significado de esta palabra en el idioma griego es cualquier obra maestra de arte que exprese la sabiduría y el propósito del autor. Así que, José Ramón, aquí no estamos hablando de que somos la obra maestra de Dios en cuanto a nuestras aptitudes por nacimiento. Pienso que el contexto sorprenderá a muchos de los que escuchan este mensaje. Por ello, quisiera leer los dos versículos anteriores, en Efesios 2, del 8 al 9, que dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego, dice que somos la obra maestra de Dios. Por tanto, el contexto de la obra maestra es la gracia. En este sentido, ¿por qué es importante que veamos la obra maestra de Dios en este contexto?
Solo la gracia puede producir esta obra maestra. Por nosotros mismos, no somos capaces de hacer nada que pueda producir la obra maestra de Dios. Nosotros necesitamos recibir de Dios algo que la Biblia llama la gracia. Pero no en el sentido de recibir la salvación eterna o recibir un don inmerecido, sino en el sentido de que Dios se infunde en nosotros y lo disfrutamos como nuestro todo hasta el punto en que llegamos a ser la obra maestra de Dios. Únicamente la gracia puede hacernos la obra maestra de Dios.
José Ramón, nuestra oración es que en este mensaje podamos recibir una visión más elevada para que tengamos el mismo punto de vista de Dios. Así que el primer segmento de hoy está más enfocado en la gracia que en la obra maestra de Dios. Pero en realidad no podemos separar ambas cosas. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Con esto, estamos listos para comenzar el estudio vida con Winnesley. Adelante.
What do you understand by the term grace?
¿Qué entienden ustedes por la palabra gracia?
What is grace?
¿Qué es la gracia?
God dispensed into us.
La gracia es el Dios que se ha impartido en nosotros. En Efesios, la gracia es Dios infundido en nosotros. Por lo tanto, ¿qué significa ser salvos por gracia? Esto significa ser salvos al impartirse Dios en nosotros, y quien también se sigue impartiendo en nosotros. Juan 1:17 dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. Esto indica que la gracia es una persona. Efesios revela que la gracia salvadora es Dios mismo, quien en Cristo se ha forjado en nuestro ser. Ya hemos recalcado que el concepto básico que rige Efesios 1 es que el Dios triuno se imparte a nuestro ser. Así que el mismo Dios triuno es el que nos salva. Por consiguiente, ser salvos por gracia significa ser salvos por la impartición del Dios triuno en nosotros. Así que el que nos salva es Dios mismo, quien se ha impartido a nosotros. Quisiera preguntarles algo. Todos nosotros estábamos en una condición miserable, una condición de muerte. Si Dios no hubiera venido a nosotros, ¿podríamos nosotros ser salvos? ¡No! Esa persona que nos salva es la gracia. ¿Y quién es la gracia? La gracia es el Dios triuno procesado que se transmite a nosotros. Aún el hecho de que Dios entrase en nosotros no fue algo sencillo. Él tuvo que pasar por el proceso de encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión. Y al ser procesado de esta manera, Él ahora está calificado para transmitirse a nosotros. Cuando el Dios procesado se transmite a nosotros, Él llega a ser la gracia salvadora. Esta es la gracia abundante. No solamente es la gracia maravillosa, la gracia sublime, sino también la gracia abundante. La gracia abundante es primero el Dios procesado y después el que sea transmitido a nuestro ser.
Existe una definición muy común acerca de la gracia que dice que es un favor inmerecido. Pero lo que vimos en la porción anterior ciertamente nos indica que la gracia abarca mucho más. Claro, esto no significa que tal definición sea incorrecta, sino que si no vemos más allá de esa posición elemental, podemos errar el punto central. José Ramón, ¿podría usted dar una definición más completa de la gracia?
Con gusto. La salvación ciertamente es un favor inmerecido de parte de Dios, pero abarca mucho más que esto. La gracia es una persona. Nosotros fuimos salvos por la gracia, y esta gracia no puede separarse de Cristo. De hecho, conforme a Juan 1:17, cuando Jesús vino, la gracia vino. Por eso podemos decir que la gracia es una persona. Esta gracia es Cristo mismo, la corporificación de Dios. Por medio de la encarnación, Dios se hizo un hombre. Cristo vivió en la tierra, lleno de la gracia de Dios, y murió en la cruz para efectuar nuestra redención. Luego se levantó de entre los muertos para llegar a ser el Espíritu vivificante y ascendió a los cielos para sentarse a la diestra de Dios Padre. Cuando esta persona entra en nosotros y se mezcla con nosotros, llega a ser la misma gracia que nos salva. Fuimos salvos cuando recibimos esta persona como la gracia, para así llegar a ser la nueva creación, la obra maestra de Dios. Esta gracia que nos salva es simplemente el Dios triuno que pasó por un largo proceso y llegó a ser apto para impartirse a sí mismo en nosotros, a fin de llegar a ser nuestra vida, nuestro disfrute y nuestro todo.
No fue nada sencillo que Dios se transmitiera a nosotros. Esto involucró un proceso que no fue tan fácil de lograr, ni siquiera para Dios. Para poder crear el universo, Dios solo tuvo que hablar y las cosas llegaron a existir. Pero para producir la iglesia como el cuerpo de Cristo, eso no fue algo sencillo. Dios tuvo que pasar por un largo proceso para llegar a ser el Espíritu vivificante y así poder entrar en nuestro ser como la gracia salvadora. De esa manera, nos hizo la nueva creación y así está produciendo su obra maestra, la iglesia. Y es por ello que la obra maestra de Dios es el tema de nuestro próximo segmento. Recordemos el versículo en Efesios 2:10 que dice: porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Continuemos con el estudio vida de hoy.
The masterpiece of God.
La obra maestra de Dios.
This is a peculiar word.
Esta es una palabra peculiar.
In English, you have the word poem.
En español tenemos la palabra poema. La palabra griega en Efesios 2:10 es poiema, que significa poema. No sería incorrecto traducirlo como nosotros somos el poema de Dios. Hace muchos, muchos años atrás, el hermano Nee escribió un libro y el tema era La obra maestra de Dios. En este libro, él dice que la mejor traducción de esta palabra es una obra maestra. En este caso, la obra maestra de Dios. Dios ha hecho muchas cosas, pero ninguna de ellas es tan querida, tan preciosa, tan deseable, tan valiosa como es la iglesia. La iglesia es la obra maestra de Dios.
We all know God created the heavens.
Todos sabemos que Dios creó los cielos.
Please tell me, are the heavens the masterpiece?
Díganme, ¿son los cielos su obra maestra? No.
Is the earth the masterpiece?
¿Es la tierra su obra maestra? No.
Are men God's masterpiece? No.
¿Es el hombre su obra maestra? No.
All these are of old creation.
Todos estos pertenecen a la vieja creación. Ninguno de ellos es la obra maestra de Dios. Dios tiene una sola obra maestra en el universo, y esta obra maestra es la iglesia. ¿Se dan cuenta ustedes que la iglesia es la obra maestra de Dios? ¿Puede haber algo más alto, algo mejor que esto? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué obra puede ser mayor o mejor que esta? No tengo palabras para describir una obra tan grande. Además, la iglesia, como obra maestra de Dios, es el nuevo hombre corporativo y universal. ¿Por qué digo que la iglesia es la obra maestra de Dios? Porque esta obra es la mezcla de Dios con el hombre. Esto fue un nuevo invento. Dos clases de vidas que se han compenetrado juntas. Esta es la obra más grande. Este es el invento más superlativo que existe. Como obra maestra de Dios, nosotros, la iglesia, somos una entidad completamente nueva en el universo, algo nuevo que Dios originó. La obra maestra es hacer al hombre uno con Dios y forjar a Dios con el hombre. Esta es la obra maestra.
José Ramón, aún recuerdo cuando yo era un joven de 17 años y todavía no había sido salvo. Recuerdo que una tarde estaba en una montaña, en una etapa de mi vida en la cual estaba buscando realidad. Y cuando contemplé el paisaje a mi alrededor, tuve que decir, esto es magnífico. Dios debe estar detrás de todo esto. Ese fue el momento en que di un giro y más tarde, después de otras circunstancias, llegué a conocer al Señor. Y estoy seguro que muchos radioyentes han tenido la misma experiencia que yo. Ahora, la obra maestra de Dios sobrepasa cualquier experiencia en cualquier cima de montaña. ¿No es así?
Por supuesto que sí. La obra maestra de Dios es algo totalmente nuevo, algo que no existía cuando Dios terminó de crear el universo. Dios hizo muchas cosas maravillosas en la creación y creó al hombre como la cumbre de dicha obra creadora. Pero eso no es la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios no se produjo de inmediato, sino solo después de que Dios llegó a ser hombre y pasó por un largo proceso de encarnación, muerte y resurrección. Luego, Dios produjo su obra maestra, la cual es la Iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre universal y corporativo. La obra maestra es algo nuevo que Dios originó. Esta nueva creación es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Es el resultado de la impartición de Dios en sus escogidos, en la que Dios mezcla su naturaleza divina con la humana y producir así la Iglesia, algo totalmente nuevo que no existía en la primera creación. La Iglesia es la obra maestra de Dios.
La obra maestra se produce a partir de la primera creación, pero surge al mezclarse lo divino con lo humano, por medio de la cruz y en resurrección. Dios necesita el elemento humano de su primera creación. Si no existiera una primera creación en la cual el hombre es lo más sobresaliente, no podría haber una nueva creación. La nueva creación consiste de la humanidad que Dios creó en la primera creación, a la cual se le añade el elemento divino de Dios. Cuando Dios y el hombre se mezclan para ser uno, esto produce la Iglesia, que no es otra cosa que una nueva creación en Cristo. No hay duda que esta es una visión muy elevada de la Iglesia. La Iglesia no es un edificio de ladrillos y cemento en la esquina, ni siquiera es solamente una reunión de cristianos. Lo que hace que nosotros seamos Iglesia es el hecho de que Dios se haya impartido en nuestro ser y se haya mezclado con nosotros. Por supuesto, esta impartición no ha terminado y Dios continuará llevándola a cabo hasta que nuestro ser esté totalmente saturado y empapado de Dios mismo. En ese momento, la obra maestra de Dios estará lista. Bueno, como ya mencionamos, esta obra es un poema, una obra artística que expresa la sabiduría, el plan y la belleza del Creador. La Iglesia es el poema de Dios que manifiesta su sabiduría. Leamos otra vez Efesios 2:10. Dice, porque somos su obra maestra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos radioescuchas, estas buenas obras son algo totalmente distinto a lo que podemos hacer por nosotros mismos de forma natural. Para profundizar un poco más en este punto, escuchemos a Winnesley.
Look at the new Jerusalem.
Miren a la nueva Jerusalén.
What would you say?
¿Qué dirán cuando la vean?
You would say,
¡Ma! Les dirán, ¡vaya! ¡Qué diseño tan maravilloso! ¡Oh, qué sabiduría! ¡Oh, qué belleza! Toda la Nueva Jerusalén es el poema de Dios. Esta es su obra maestra. Los cielos nuevos, la tierra nueva estarán allí. Las naciones estarán allí. Todos los animales, las plantas estarán allí. Y en medio de todo esto estará la Nueva Jerusalén. Y cuando la vean dirán, ¡vaya! Este es el himno más precioso que jamás se ha escrito en todo el universo. Esta es la poesía escrita por Dios para mostrarnos su sabiduría, su diseño, su belleza. Este era el pensamiento, este era el concepto del apóstol Pablo cuando escribió Efesios 2. Finalmente, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y estas buenas obras fueron las que preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas buenas obras, para las cuales Dios nos creó, no son las que se consideran buenas según el concepto común, sino que deben referirse a, número uno, hacer su voluntad. Número dos, a vivir la vida de iglesia. Y número tres, hacer el testimonio de Jesús. Estas son las buenas obras en este libro. Las buenas obras, por tanto, son hacer la voluntad de Dios, vivir la vida del cuerpo, que es la vida de iglesia, y ser el testimonio de Jesús. Tenemos que andar en estas tres obras buenas. Tenemos que andar en la voluntad de Dios, tenemos que andar en la vida de la iglesia, y tenemos que andar en el testimonio de Jesús. Estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros, su obra maestra, anduviésemos en ellas.
José Ramón, en el segmento anterior se mencionó que el producto final de la obra maestra de Dios es la Nueva Jerusalén. Pero mientras tanto, hay unas buenas obras en las que debemos andar. Estas buenas obras son como una ruta hacia nuestro destino final. Por lo tanto, ¿nos podría usted dar unas palabras de conclusión?
Al leer respecto a las buenas obras, nos damos cuenta de que la obra maestra de Dios no es una pieza de museo que se coloca en un pedestal para que las personas la admiren. Esta obra maestra tiene una cierta clase de vida y de andar. El andar está constituido de buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas no son las buenas obras que nosotros normalmente nos imaginamos, como por ejemplo, ser misericordiosos con las personas o ayudar a los necesitados. Estas pueden ser buenas obras, pero no corresponden a la categoría que se menciona en Efesios 2. Según Dios, las buenas obras que Él desea que nosotros hagamos son básicamente las siguientes: que hagamos su voluntad, que vivamos en la vida de la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo y que seamos el testimonio de Jesús. Mientras vivamos en la tierra como iglesia, como la obra maestra de Dios, necesitamos coordinar con Él para llevar a cabo su voluntad. Por supuesto, la voluntad de Dios es producir esta obra maestra, la iglesia, como el cuerpo orgánico de Cristo. Debemos vivir la vida de iglesia, la cual es una vida muy particular en la cual expresamos a Cristo y edificamos el cuerpo de Cristo. También debemos ser el testimonio o la expresión de Jesús. Debemos vivir una vida que testifique de la maravillosa persona de Jesús. Todo esto consumará en la Nueva Jerusalén.
No puedo más que decir que este ha sido un mensaje verdaderamente lleno de luz. La obra maestra de Dios, la Iglesia, es un poema universal que expresará la belleza, poder y sabiduría de Dios por la eternidad. De hecho, Dios aún sigue trabajando para producir tal obra maestra hasta el día que sea plenamente manifestada en la Nueva Jerusalén. ¡Qué visión tan maravillosa!
Todos los hijos de Dios necesitamos recibir esta visión elevada, la visión de la obra maestra de Dios.
Gracias, José Ramón.
Gracias por invitarme. Estoy contento de estar aquí con ustedes.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el apóstol Pedro continúa diciendo que hay que huir de la corrupción del mundo. Apocalipsis habla de que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo, por Watchman Nee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.